El periodismo tiene varias miradas. Algunas de ellas son recorridas por Margarita Michelini en un mano a mano con colegas que comparten la pasión por la profesión. Aquí comienza Periodismo por Periodistas.
Les damos la bienvenida a este espacio que titulamos Periodismo por Periodistas para conversar mano a mano con quienes forman parte del mundo de la información y la comunicación profesional. Desde Uniradio, la emisora de la Universidad de la República, saludamos a quienes hoy nos acompañan. En esta ocasión recibimos a Natalia Ubal. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Margarita?
Gracias por acceder a compartir tu experiencia como periodista y comunicadora. Y en este caso, la visita de Natalia tiene una connotación especial porque Uniradio tiene su sede, su hogar, en la Facultad de Información y Comunicación. Y Natalia ejerce la docencia en esta facultad, es alguien de la casa. Bueno, con mucho gusto voy a leer tu trayectoria resumida y luego después empezaremos la entrevista. Natalia Ubal nació en Montevideo en 1981. Desde marzo de 2021 está a cargo de la dirección periodística de La Diaria, medio en el que trabaja desde su fundación. Es coordinadora titular del área de periodismo de la Facultad de Información y Comunicación y docente, grado 4 de periodismo. En radio participó en las tertulias del Espectador en 2008 y fue columnista del programa Suena Tremendo en la misma radio desde 2013 a 2017. También fue columnista en el programa La Letra Chica de TV Ciudad en 2020 y 2021. En ese mismo canal participó de la cobertura de las elecciones nacionales de 2019, departamentales de 2020 y por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración en 2022. Comenzó su formación en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República y al culminar la licenciatura cursó un máster en Comunicación, Cultura y Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctora en Comunicación por la Universidad de La Plata, Argentina. Al repasar las actividades de las que ha participado, se revela su interés en nuevas tecnologías y formas de comunicación, su atención hacia las redes sociales, medio ambiente y recursos naturales y derechos humanos. Algunos ejemplos. Fue expositora en la mesa Retos del Periodismo del Sur, Diálogos Latinoamericanos sobre Medios Digitales, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y por la Red de Medios Digitales de Argentina en Buenos Aires en 2022. También le interesan las cuestiones relacionadas con el ambiente y los recursos naturales. Co-coordinadora del Espacio de Formación Integral, Monitoreo Participativo del Río Santa Lucía, proyecto conjunto de las Facultades de Información y Comunicación y de la Facultad de Ciencias, La Diaria y la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Es conocida su empatía y su apoyo a los temas de derechos humanos y por eso fue invitada como oradora en la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, organizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Entre sus publicaciones resaltamos El enemigo en las sombras, Discurso de odio y desinformación en el debate de las redes sociales en Uruguay y Las siete dimensiones del cambio, cómo se transformó el periodismo en los últimos 30 años, un libro de varios autores que se llama Crónicas de nuestro tiempo y nuevas miradas del presente, 2019, Banda Oriental, 2020 es la editorial. Bueno, Natalia, esto es apenas un resumen de un currículum tuyo muy nutrido, una trayectoria fuerte para la quien se consideraría joven en el Uruguay porque apenas tenés 42 años, en mi caso lo veo como apenas, ¿no? Este es tu currículum profesional. Estas entrevistas están pensadas para la facultad, para los interesados en información y comunicación, pero también para el público en general o para quienes de alguna manera se relacionan con los medios y con los comunicadores y periodistas desde la academia, desde la empresa, divulgación. Porque muchas veces los periodistas somos, y me incluyo, mirados con desconfianza y no se conoce nuestro trabajo. Antes, Me interesaría ir a tu currículum vital, que supongo que implica algo más que publicaciones, tesis, enseñanza. Y quería que me contaras un poquito dónde naciste, en qué barrio, sé que sos de Montevideo.
Soy de Montevideo, nací en el Parque Valle, a pocas cuadras del Estadio Centenario, y estuve ahí viví ahí con mi familia hasta los 17 años. Después nos mudamos a Malvín, y bueno, y hasta el día de hoy después me formé mi familia, tengo dos hijos y vivo en Malvín, sigo viviendo en Malvín. Tuvimos un tiempo en Buceo y ahora en Malvín. Pero mi infancia y mi adolescencia la pasé en el Parque Valle.
Dicen que Malvín es medio república dentro de lo que es los barrios de la costa, que tiene una identidad muy fuerte, ¿es así?
Sí, tiene una identidad muy fuerte, tiene su propio centro comercial también, calle del barrio, centro comercial, tiene un club que tiene muchas instituciones educativas que también le aportan identidad a la zona, públicas, privadas.
O sea, que te gusta el barrio que está.
Sí, me gusta mucho y me gusta mucho la naturaleza y estamos cerca de... Somos unos privilegiados, ¿no? Estamos cerca de la Rambla, estamos cerca también del Molino de Pérez, que es un parque muy lindo.
Así cierto, que... sí, es verdad. Y la enseñanza, tu escuela, el liceo, ¿dónde cursaste?
Bueno, yo estuve un poco condicionada por mi historia familiar, porque mi abuela fundó un liceo, una escuela de liceo privados, que es el Gabriela Mistral, en Malvín. Entonces, como mi abuela había fundado esa escuela, fui ahí toda mi vida. Fui de la escuela y el liceo. En un momento lo disfruté, aunque es un poco complejo eso de ser la nieta de la fundadora.
Bueno, pero no eras la hija de la maestra. Que
no era la hija de la maestra, eso es verdad. Pero bueno, después, en determinado momento, yo siento que me empezó a quedar como chico, como agobiante el ambiente, porque éramos muy pocos estudiantes, ya sobre todo en bachillerato, teníamos clases de 7 personas y yo sentía que precisaba otra cosa y estaba como gato encerrado ahí.
¿Tu abuela vivía
estaba condicionada
todavía?
Por mi abuela, en realidad, no, en más o menos en cuando yo estaba en el liceo falleció, sí, cuando estaba en la escuela vivía, pero ya estaba alejada del liceo en realidad. Ella lo fundó, fue directora también de ese colegio en realidad, porque es escuela y liceo, y después se alejó y de hecho nuestra familia no tiene ningún vínculo hoy con el colegio. Pero bueno, yo estuve un poco condicionada por eso, cuando me acuerdo en el momento en que se dio la... tenía que pasar a la universidad, le dije a mi madre, por favor, yo voy a la universidad pública, no aguanto más.
¿Quería cambiar un poco?
Sí, precisaba.
Ahora,
¿fue
que fundado en la dictadura ese colegio o antes?
Ay, ¿vos sabes qué? No recuerdo.
Sí, que en dictadura muchos profesores, maestros, todo eso, que no podían trabajar en la educación pública y quizás estaban vigilados también en la privada, pero hicieron un cambio, se fundaron otros colegios, recuerdo ahora particularmente el Bartolomé Hidalgo, pero creo que no fue el único. Y había una discusión, si se seguía mandando, los que son, digamos, defensores de la educación pública, si se seguía mandando o no, y por eso pensé que podía haber sido ese el dilema de tu abuela.
Nunca pregunté, en realidad, ahora que me decís capaz que lo averiguo, porque no sé, realmente desconozco si fue ese motivo, que puede ser, porque de hecho mi familia estuvo bastante perseguida por la dictadura, mi tío estuvo preso, era del MLN, en la casa de mis abuelos, donde yo viví también gran parte de mi infancia, porque yo viví con mis abuelos y con mi madre y con mi hermano, en una casa bastante grande, donde también viví, en su momento era la casa de la familia de mis abuelos y ahí, bueno, entraron mis abuelos maternos, entraron, rompieron todo, se llevaron cosas y no encontraron a mi tío, pero después lo terminaron encontrando y estuvo preso varios años. Y a mi tía también, entonces capaz que por ahí puede ser que haya sido como una especie de vía de escape para algunos docentes, pero la verdad que no conozco esa historia.
¿Tu mamá se dedicó a la enseñanza también?
No, mi madre es ginecóloga, es médica.
¿Y tu papá?
Y mi padre es veterinario, pero nunca se dedicó a ejercer, es más bien como, ahora está trabajando en una, es más bien técnico, durante mucho tiempo fue técnico pesquero, trabajó en Astra, en esa planta que estaba en La Paloma, no sé si se acuerdan,
sí,
que después cerró.
Sí, sí.
Y después se dedicó a hacer investigaciones por su cuenta, hace un producto de aceite de pescado de omega 3 para personas, para consumo humano.
Una hermana mía que es hincha a muerte de ese producto.
Sí, bueno, parece que hace bastante bien. De hecho, hay una historia linda que es que a mi media hermana, Valentina, tuvo cáncer, tuvo leucemia cuando era bebé. Y bueno, y todos los médicos le decían que iba a fallecer, que no había ninguna esperanza. Y cuando él supo eso, mi padre, él usaba ese aceite de pescado para animales y veía que les mejoraba las enfermedades y les mejoraba el pelaje y un montón de cosas. Y dijo, está, perdido por perdido, lo uso con ella.
¿Cuántos meses tenía?
Tenía 9 meses. Y lo usó y se salvó. Y el médico que la atendía empezó a tomar omega 3, pues no podía creerlo.
¿Y no le volvió el cáncer?
No le volvió nunca más. No, hoy es una persona que tiene la mayor de edad todo.
Sé que tenés una hermana.
Sí, una media hermana. Tengo un hermano por parte de madre y padres, pues mis padres se separaron y mi padre tuvo con otra señora, tuvo 3 hijos más, entonces tengo 3 medios hermanos.
Familia numerosa. Sí. Escúchame, Natalia, entonces... digamos, ¿dónde ves tú el nacimiento de tu vocación periodística?
Bueno, a mí es curioso porque en realidad viene por el lado deportivo, aunque no lo puedas creer. A mí siempre me gustó muchísimo el fútbol, fue una pasión que me transmitió mi abuelo, que era una persona con la que yo pasaba gran parte del tiempo, con mi abuelo.
¿El marido de la maestra?
El marido de la maestra era una persona que, bueno, me dedicaba mucho tiempo, pasábamos muy bien, fue el que me inculcó el gusto por la lectura y también lo deportivo. Él era de Nacional y yo era muy fanática de Nacional. Entonces, por ese lado, siempre me gustó ir mucho al estadio, iba todos los fines de semana. Ahora ya ni me importa el fútbol, no sé ni cuántos salieron,
¿no?
Ni nada.
Ni la Celeste tampoco.
Perdí totalmente esa. Bueno, sí, yo veo los partidos, me encanta el deporte, pero ya no tengo ese fanatismo por
practicarlo
el fútbol.
¿Practicarlo también?
Me gusta practicarlo, sobre todo.
¿Qué es lo que practicas?
Me gusta el handball. El año pasado estuve jugando algunos partidos y me gusta el handball, pero me gustan todos los deportes, me gusta el básquetbol, me gustaba mucho el fútbol, cuando era niña jugaba con amigos del barrio en el Parque Valle, jugábamos al fútbol.
Y ¿en qué puesto?
Me gusta defender.
Ah, mirá, ahora defendés sí, otra
en
cosa.
En el fútbol. En el fútbol me gusta defender y en el handball jugaba de pivot, jugaba de circuladora.
No conozco nada de handball, así que no, pero bueno, debe explicarle a la audiencia.
Lo más cercano al área, digamos, que podés estar es como una especie de 9.
O sea que jugabas en 2 puestos. En el handball, en la defensa, de delantera sería.
Sí. Sí, bien. En realidad en el handball no hay delanteros porque todos corren hacia adelante, todos defienden y todos atacan, ¿no? Pero el circulador es el que está como más cercano al área. Y entonces a raíz de esa pasión por el deporte me tuve ganas de ser periodista deportiva, quería ser relatora de fútbol.
O sea, hay varios periodistas, conozco justo de alguno de los que estamos entrevistando, que entran por la puerta del periodismo deportivo. Entonces vos cuando quisiste ir a la universidad dijiste voy a hacer comunicación.
Bueno, no, en realidad un poco antes ya empecé como a cambiar mis gustos. Eso fue como cuando tenía 14, 15 años.
Pero hacías como que, por ejemplo, Ricardo Piñagrúa que dice que transmitía
jorobaba,
en el patio,
sí, claro, obvio. Jorobaba bastante. Aparte de nosotros en la casa esa grande vivíamos con, mis primos vivían al lado, entonces estábamos todo el día con mis primos y bueno, y hacíamos medio relatos de partidos y eso. Y en realidad ya como a los 16, 17, empezó a interesarme más la cuestión más social, política. Hice un curso de periodismo con una beca que me regalaron unos amigos de un taller literario al que iba. Iba a un taller literario de Napoleón Bachino Ponce de León y eran todos veteranos y alguien se ganó una beca en un sorteo para el IPEP, Instituto de Enseñanza Periodística, y me la regalaron y ahí a los 16, 17 años hice ese instituto, que fueron dos años, y después, mientras hacía el liceo, y después empecé con la facultad, y la facultad realmente me cambió, que en ese momento no éramos facultad, éramos licenciatura.
¿Tú empezaste cuando Ciencias de la Comunicación estaba todavía dependiendo de Derecho o ya era un instituto?
Era una licenciatura que ya no era dependiente de Derecho. Eso fue en el año 2000. Estábamos en buceo, en ese local de buceo.
Sí, que estuvieron bastantes años
ahí, sí, ¿no? Ese fue el primer año del local de buceo, ahí fue cuando yo entré.
Pero ya no eras la primera generación, había varias generaciones.
No, había varias generaciones antes, pero no agarré todos esos vaivenes que hubo de que cambios de locales, de que estaba en una sede, iba para otra, teníamos clase en otros lugares. Eso
era medio nómades.
No, sí, esa etapa yo no la agarré, lo hice toda en buceo. Tengo muy lindos recuerdos aparte porque era un lugar chico. Y era un lugar como chiquito y teníamos un patio interior que, digamos, era externo, pero estaba en el medio de la facultad. Y ahí nos juntábamos funcionarios, docentes, estudiantes. Había como un clima como de mucha comunidad.
¿Eso en qué año era?
Eso era en 2000, en 2000 entré, pero después recuerdo también los años de la crisis, de 2001, 2002. Bueno, hubo muchas ocupaciones también en las que yo estuve participando, ocupamos en el 2000.
¿Te interesó la actividad gremial también?
Sí, nunca me metí muy de lleno, pero sí estuve participando en las ocupaciones en el año 2000, en el año 2002. Y recuerdo como que eran tiempos muy, muy duros, y sobre todo para algunos uruguayos y uruguayas más que para otros, pero lo recuerdo como un tiempo como muy fermental, ¿no? Como que estábamos...
Que te entusiasma.
Como que tengo recuerdos de esa voluntad de ayudar, de salir adelante. Participábamos en un programa de huertas comunitarias con la facultad y recuerdo, tengo lindos recuerdos eso también, de cómo la gente, bueno, volvió a producir su propio alimento por necesidad, pero también esa cuestión de estar unidos, de ayudarse, esa idea de
solidaridad. Pero eran pocos además en la facultad, ¿no?
Éramos pocos, sí, éramos
mucho menos que ahora. No había todavía el boom.
Sí, muchísimo menos que ahora. De hecho, cuando nos mudamos a este edificio, hubo un aumento grande de la matrícula, capaz que también por la infraestructura, porque antes... por ejemplo, la primera reacción de mi madre cuando le dije que iba a hacer eso, que iba a hacer esto, fue decirme, pero la pública no tiene infraestructura. Se decía mucho eso, ¿no? Pero no tienen estudios de radio, no tienen estudios de televisión. Y en realidad las cosas más importantes que aprendés no tienen que ver con el equipamiento que tenés, y además, de hecho, a veces hasta puede ser una fortaleza el hecho de no tener cosas.
¿Sabes lo que veo yo? Que la comunicación como disciplina no estaba bien... considerada, o sea, como que no se veía porque está el periodismo, ¿no? Que si querés el periodismo como medio de vida tiene muchos extremos, hay periodistas que ganan muy bien y algunos que no ganan nada, y bueno, eso lo vamos a ver ahora después, pero la comunicación tiene una enorme cantidad de otras, digamos, por hablar concretamente, más que de vocación, de inserción laboral y ganarte la vida, y eso me parece que no era visible en esa época, ¿no? Mismo ustedes, no sé, tú entraste ya con la idea de periodismo, pero no de comunicación en general.
Sí, yo entré con la idea de periodismo y en un momento dudé en facultad, porque me gustaron tanto otras áreas como, por ejemplo, comunicación comunitaria, que esto que te estaba contando, que me gustó tanto que dudé un poco si mi vocación era el periodismo. Periodismo justo no me gustó, no me gustaron los cursos que tenía.
¿Y qué profesores recordás así como esos profesores que te cambian, que tú dijiste, pa, esto nunca lo había escuchado, esta persona... ¿Tienes ahora algún
más
recuerdo?
Que profesores, me acuerdo de eso, de asignaturas. Me gustó muchísimo comunicación comunitaria. En ese momento estaban Gabriel Caplún y otros colegas docentes, pero no eran tanto los docentes en sí mismos, que me parecen buenos y eso, pero sino como la perspectiva que me abrió de que la comunicación era mucho más que estar en los medios, y no esa cuestión medio restrictiva.
Bueno, lo pusiste en práctica en esto del Río Santa Lucía, con la Asamblea por el Agua, que ahí hay un grupo fuerte de...
Sí. Sí,
defensa. De esas cosas las aprendes, sino bueno, ahora en realidad, bueno, esto seguiríamos hablando, pero un poco me doy cuenta por dónde vino la cuestión del periodismo. De ese currículum que yo leí o trayectoria en base a el material que tú me diste, ¿cuál es de todas esas, digamos, de tu trabajo en la diaria, tu trabajo en radio, la docencia, la investigación, ahora me decís la comunitario, qué es lo que más te... Digamos, si pudieras dedicarte a una sola cosa o tuvieras obligada dedicarte a una sola cosa, ¿cuál es la que más te llama, la que más te convoca?
Es difícil
con más
elegir.
Fuerza.
Si pudiera elegir dos sería mejor.
Bueno, a ver,
porque
dale.
Porque yo creo que primero estoy totalmente enamorada del proyecto de La Diaria, que aparte es como un hijo, ¿no? Que uno lo ve crecer, digamos, ¿no? Y que estoy ahí desde el inicio. Me parece que hay gente... Y viendo después ya siendo más vieja y viendo otras dinámicas laborales y otros lugares de trabajo y habiendo conocido mucha cosa, realmente es un lugar increíble para trabajar, porque hay gente que podría estar ganando 4 veces más de lo que gana en La Diaria y está ahí por compromiso, por amor al periodismo y también por compromiso social, y me parece que eso es súper difícil de conseguir.
Bueno, ese era el tema que yo te iba a preguntar, porque yo tuve una experiencia diferente, pero también de estar en un medio muy chico en otro momento político y histórico, pero para mí la redacción en aquel momento, nosotros nos pasábamos toda la noche escribiendo, era un semanario, y para mí como joven, más o menos la edad que tú tenés, cuando tú empezaste en La Diaria tendrías 24, 25
sí,
años, ¿no?
Sí, 24 años.
Y debe ser una de esas experiencias como inolvidables, digamos, aunque ahora no estuvieras más en La Diaria, eso te evoca... la juventud, el pensarte con muchas más posibilidades y más fuerza de la que uno después va viendo las dificultades o los y un cierto romanticismo del momento, ¿no? Y la diaria fue justamente un proyecto diferente. Explicale vos un poco más a la, para que los que no conocen la historia de la diaria, cómo fue que surgió y que, cuál era la diferencia que tenía en ese momento con los demás diarios que había, que ahora prácticamente no tenemos diarios, algo que se extraña mucho.
Sí, había un grupo de gente, yo no estuve en la fundación, porque yo empecé a trabajar unos meses antes que saliera el diario, y en realidad entré, me hicieron algunas pruebas y ya había gente trabajando, pero la fundación fue un grupo de gente que era de izquierda y que sentía que no se sentía representada con el diario La República, bueno, por un montón de cosas que no viene al caso, y resolvieron que tenía que haber, que la gente de izquierda precisaba otro diario que no fuera La República, y bueno, empezaron como a recolectar cosas de todos lados, ¿no? Porque no había capital, nunca lo hubo, de hecho no lo hay todavía.
¿No tuvieron algún gran donante?
No tuvimos ningún gran donante, solo pequeños donantes en realidad, un diario amigo de Alemania que se llama La TAS, que es un diario cooperativo, nos dio, pero estoy hablando de, en ese momento para nosotros era importante, hoy en el presupuesto de la diaria es la nada, ¿no? Era, yo qué sé, $10,000, $5,000, nada, o sea, eso para un capital inicial no es nada. Después un uruguayo que vive en Noruega nos trajo las computadoras, que en realidad son computadoras que la gente descartaba de Noruega, y vinieron en un contenedor, las puso todas en el contenedor y usamos esas computadoras, los teléfonos también, eran todos de donaciones de este uruguayo, que en realidad lo que hacía era recolectar cosas que no se usaban en Noruega.
Bueno, esto es como porque tienen que escribir el libro.
Ah, tenemos que hacerlo, sí.
Pero de alguna manera, una cosa que ahora para ti es de hecho, pero que pueden muchas personas no saber, que la forma que se buscó fue lo que ahora se diría más un crowdfunding, o sea, conseguir suscriptores, que está sostenido, no creo que el presupuesto lo sostengan los suscriptores, pero que era un diario que no se consigue en el kiosco.
Sí, hoy la diaria lo sostienen los suscriptores porque es el 91% del presupuesto. Así. Y es lo que nos ha permitido no caer en una crisis económica grande como otros medios, porque se sustentaban por la publicidad otros medios, y cuando se cortó la publicidad, tanto la oficial como la privada, ya la gente no, los anunciantes no pautan casi en los diarios, y eso es un golpe fuerte a los diarios, pero la diaria, como se sustenta en las suscripciones, no tuvo ese problema. Pero en ese momento sí, claro, hubo 1,000 personas, teníamos 1,000 suscriptores en ese momento, hoy tenemos 20,000. En ese momento eran 1,000 que apostaron a un diario que no conocían, y bueno, eso también fue lo que nos permitió
20,000 entre los digitales y los...
No, en aquel momento no teníamos ni digital.
No, pero ahora.
Y hoy 20,000 entre los digitales y entre todos los productos, sí, en realidad.
Bueno, mira, ahora vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de esto, de qué quiere decir ser un diario de izquierda, y por cómo te gusta conversar a vos, y a mí me parece que después tenemos que abocarnos a la parte de docencia, que también me interesa mucho conversar contigo.
Periodismo por periodistas.